Aquí comienza Puesta a Punto, tu podcast de motor y movilidad en COPE Alicante. Adelante Juan Francisco Millán y Santos Patón.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos a Puesta a Punto. Aquí empieza tu programa y tu podcast de movilidad, competición, náutica y muchas más anécdotas que te vamos a contar en los próximos minutos en la web de COPE Alicante, episodio 53. Estamos en esta jornada de lunes 4 de marzo, primer programa de marzo, porque nos pilló ahí el jueves en el último día, en ese bisiesto de febrero, así que es el primer programa de marzo, encarando el arranque de la competición en rallies y hoy para analizar lo que ha sido el primer gran premio de Fórmula 1 en Bahrein, y todo lo vamos a abordar con Santos Patón. Hola Santos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanfran, y bueno, un mes de marzo en el que comienza la primavera, ¿no? Y todavía, si tenemos muy buen clima en nuestra tierra, todavía vamos a tener mejor clima. Y además, un mes que llega cargadito de eventos. Sabes que el 14 de marzo hacemos salida a Japemasa con dos buenos amigos de Renault y de Alpine, que tenemos ese Rally Ver en San Vicente del Raspe, y te lo voy a contar todo de lo que ocurrió, como tú bien has dicho, este fin de semana en Fórmula 1, porque ojito, qué sorpresa con Carlos Sainz.
Tenemos un programa espectacular por delante. ¿Sí? Santos nos va a traer también sus conversaciones de paddock, que ya es. La estabais pidiendo desde hace semanas, y hoy nos trae una anécdota que tiene que ver, bueno, una anécdota, historia del motor.
Así es.
Que tiene que ver con la marca Porsche.
Así es. ¿Quieres que te adelante algo o qué?
Bueno, algo, bueno, dime, pues, algo. Porsche, pero no mucho, cébalo bien.
Porsche
cébalo
y
bien.
Seat han diseñado, diseñaron en la década de los 80 un deportivo. Ya no te cuento más. Luego,
de si la mano quieres, de Seat.
De la mano de Seat y Porsche, que lo iban a comercializar aquí. Iba a ser un Porsche Seat, que lo iba a vender la marca española. Y si quieres saber más sobre este modelo, que le dieron forma, le dieron nombre, te tienes que esperar unos minutitos y te lo contamos.
Así, con suspense.
Con intriga.
Con intriga.
Claro que sí.
Empieza este Puesta a Punto, este episodio de lunes, episodio número 53. Vamos durante los próximos minutos con todo esto y también con muchas más cosas. Así que empezamos. Bienvenidos.
Estás escuchando Puesta a Punto en COPE Alicante.
Lo único que hace falta es un intento más, otro intento más.
Y si hablamos de intriga, cuando tienes que ir a pasar la ITV, tal vez vas con algo de intriga, ¿no? Aunque lo lleves todo bien,
ahora
un poquito más, ¿no?
Sí, porque están los trabajadores, bueno, pues inquietos con su salario, sobre todo los de la provincia de Alicante, y me parece normal que exijan equiparación salarial. Hacen el mismo trabajo que los de Valencia y Castellón.
Así
y
es.
Son los que menos cobran. Bueno, pues eso, hay demoras, hay colas, y que me ibas a apuntar, pero bueno,
pues bueno,
he hecho la cuñita, a ver si
muy
se arregla
bien,
pronto,
bien,
y le mandamos un abrazo
claro
a,
que sí, estamos
a todos
con
los
ellos
trabajadores.
Y les apoyamos muchísimo. Y bueno, pues la intriga viene un poquito por el tema de esas modificaciones, ¿no?, que puedes realizar en tu vehículo, bien una bola de enganche, bien unos amortiguadores que te gustan más duros porque quieres que el coche agarre más, bien porque has puesto unos separadores, o bien porque tienes una pequeña minusvalía, o tienes en tema de movimiento, movilidad reducida y necesitas adaptar tu coche. Pues bueno, todo esto, Juanfran, necesita una modificación, una homologación, por lo cual necesitas tener a un experto, tienes que tener a una casa, a una empresa que te homologue todo esto en tu vehículo. Tú no puedes modificarlo, ir a pasar la ITV o ir rodando con él. Por lo cual, traemos aquí, que se va a sentar pegadito a nosotros, a Emilio Gómez de EGM Ingenieros. Nos lo va a explicar absolutamente todo. Qué hay que hacer, cómo se debe hacer, cómo es un proyecto, qué tiempo lleva. Por lo cual, tengo muchas preguntas que hacerle en este tema que no es tan sencillo de tratar y que, oye, nos gusta mucho tener a un profesional como él, Juanfran.
Buscas tu mejor versión, la llevas dentro. nace de la eterna lucha contra el viento, vivir o sobrevivir.
Vamos con todo esto, con todo lo que ha pasado este fin de semana en el Gran Premio de Bahrein, sí. Y también con esa conversación de Pado que abordaremos en un instante. Así que, ¿alguna cosa más, Santos?
Pues sí, te voy a traer también un poquito que no dejan de moverse los asientos en la Fórmula 1. Ya sabes que a Mercedes no le ha sentado muy bien lo del tema de que Hamilton se vaya a Ferrari y está contraatacando. O sea que te hago también que te esperes, te lo cuento ahora en unos minutos.
Todo esto de manera ampliada en el episodio 53 de
Puesta a Punto en Cope Alicante.
Y bueno, ahora vamos a hablar de un tema que tal vez es un quebradero de cabeza en muchas ocasiones, y vamos a traer a un especialista y un gran amigo de la casa. Él es Emilio Gómez, CEO de EG Ingenieros, técnico industrial. Muy buenas, Emilio.
Hola, buenas.
Bienvenido a los estudios centrales de la cadena COPE.
Muchas gracias por invitarme.
Pues desde luego teníamos muchas ganas de hablar contigo, ¿no? Porque el tema de las modificaciones, el tema de las homologaciones en los vehículos es algo que nos lleva de cabeza. Imagino que tu trabajo tendrás que acabar cada día con una aspirina, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad es que es un tema complejo. Es un tema complejo y yo creo que un poquito desconocido entre la gente que no es especialista en el mundo del motor. Es decir, si no te has dedicado al tuning o quieres, has hecho una modificación de importancia en tu vehículo, probablemente no hayas escuchado hablar nunca de esto, de las homologaciones y de las reformas de vehículos y todo este tema que hay detrás de este gran desconocido, ¿no?
Sí, pero bueno, vamos a ponernos en materia. Vamos a hablar, tal vez, la modificación de importancia más común, ¿no? Coges y te instalas en tu vehículo una bola de enganche para llevar tu caravana, para llevar tu remolquito. Esto, Emilio, ya es una modificación de importancia.
Es una modificación de importancia, claro, porque supone perforar el chasis del vehículo y además hay que comprobar que las cargas extra que le estás poniendo a tu coche, a tu vehículo, en este caso no suponen un riesgo tanto para ti como para el resto de usuarios de la vía.
Claro, entonces una de las cosas que nos ocurre mucho con los oyentes que nos lo dicen: bueno, yo he instalado mi bola de enganche, pero me dicen que tengo que ir a la ITV en un plazo máximo de 20 días. ¿Esto porque si mi coche es nuevo?
Claro, tu coche es nuevo, pero en la ficha técnica de tu vehículo no aparece ese elemento, ¿no? Entonces, digamos que de alguna forma tu coche no está comprobado contra esas cargas extra que le estás introduciendo y necesitas de un experto y unos cálculos para homologar y certificar de cara a la ITV que tu coche es apto para circular en carretera con esa bola de remolque en este caso.
Claro, y aquí entras tú.
Aquí entro yo. Aquí entro yo. Nosotros nos dedicamos a este tipo de cositas. En el caso de la bola de remolque, sería una reforma de importancia, pero de las más sencillas.
Las más comunes, ¿no?
Eso es, de las más comunes y sencillas a su vez, ¿no? También, bueno, pues puedes hacerle a tu coche cualquier tipo de modificación, desde subirle o bajarle la altura, modificaciones de suspensiones, en el sistema de frenos. Hay gente que le gusta que el freno vaya más duro, ¿no? Si lo vas a modificar en otros aspectos, pues, por ejemplo, sería separar los ejes para ganar estabilidad. Otro tipo de modificaciones que requieren cálculos pues de estabilidad y otro tipo de parámetros de conducción, que bueno, es a lo que nos dedicamos nosotros.
Tal vez es una de las cosas que también más te llegarán, ¿no? El ensanchar el coche, el hacerlo con menos altura, más bajito, el modificar esos muelles, ¿no? Muchas veces pues hay gente que le gusta bajarlo hasta 3 centímetros, pero claro, eso no es legal. O sea, tú no te puedes comprar unos muelles y decir: mira, yo aquí en mi BMW, en mi Audi, en mi Seat Ibiza voy a hacerlo, ¿no? Tienes que ir y tienen que contactar contigo, ¿no, Emilio?
Claro, no es tan sencillo como llevarlo al taller o comprarte los muelles, como decías, y montarlos. Además, hace falta de un especialista. Que compruebe que esa modificación realmente es segura para el coche y no te va a ocasionar ningún daño. Y después de hacer la modificación, también es necesario hacer el certificado de final de obra, en el que nosotros comprobamos que efectivamente en el taller se ha montado conforme a las prescripciones técnicas que nosotros hemos marcado y que el coche está listo para llevarlo a un laboratorio de homologación de vehículos, que sería el siguiente paso, antes de pasar la ITV.
Claro, y ya con todos esos informes ya puedes ir a la ITV con una seguridad, ¿no? Porque tú certificas junto con este laboratorio de que ese coche es seguro pese a esas modificaciones.
Exactamente. Digamos que el proceso es, primero diseñamos la modificación a nivel de proyecto.
Ajá.
Ese proyecto se lleva al taller, se monta, se comprueba el montaje, se emite el certificado de final de obra, como que ese montaje se ha hecho con respecto a la normativa y a lo que pone en el proyecto que hemos diseñado nosotros, y después con todos esos papeles hay que llevarlo a un laboratorio de homologación de vehículos para que vuelvan a comprobarlo todo, que todo está correcto, y con todos los informes, el nuestro y el del laboratorio de homologación de vehículos, uh-huh, que tiene que ser independiente de nosotros,
¿sí?,
irías a la ITV y tendrías tu ficha técnica de tu vehículo homologado.
Y aquí más o menos, o sea, desde que contactan contigo, Emilio, hasta que finalmente pasan la ITV, dejamos a un lado lo del tema de las citas, que ahora está un poquito complicado, más o menos, ¿qué tiempo es lo que puede transcurrir mientras que contactan contigo?
Al final depende un poquito de la complejidad, del número de reformas que quieres hacer a,
claro,
tu vehículo. Porque, bueno, el tema de la bola, ¿no? Que al final, pues eso es un trámite de una semanita como mucho, si te dan la cita rápido, como decías.
Uh-huh.
Pero hay otro tipo de modificaciones o reformas que a lo mejor la gente no hace solo una reforma de vehículo, el cliente no hace una modificación solo, hace varias. Y en este caso, pues a lo mejor 2, 3 semanas, 4 semanas, depende de un poquito la complejidad del proyecto.
Y ahora una pregunta que a lo mejor no te han hecho nunca. Imagino que de normal los clientes ya te van cuando han comprado el material y cuando lo van a hacer.
Sí.
Pero a mí yo siempre pienso que tal vez había que hacerlo al revés, ¿no? De acercarse a tu despacho, a tus instalaciones, Emilio, y decirte, oye, Emilio, mira, me he encaprichado de que mi Mitsubishi esté más bajito 3-4 centímetros y que por detrás ponerle unos separadores para que el coche pues parezca más ancho. ¿Cómo lo podemos hacer?
Eso es. Como decías, pues muchos proyectos los recibimos cuando ya van a pasar la ITV y entonces cuando se necesita hacer todos estos papeles, ¿no? Pero a mí lo que realmente me gusta es aconsejar al cliente desde cero. Es decir, quiero hacer esta modificación, como decías, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué opciones tengo, no? También para adaptarnos un poquito a su presupuesto, saber,
claro,
qué es lo que se puede gastar el cliente y lo que no. Y a partir de esos datos que conocemos, pues aconsejarle sobre la reforma y diseñar un proyecto a medida.
Claro, es que yo pienso que es mejor, no solamente por, claro, las medidas de seguridad, sino porque a lo mejor de otra manera dan muchas más vueltas y tú le puedes aconsejar, oye, pues mira, estos muelles no tienen estos estándares de calidad, nos lo van a tirar para atrás. Porque claro, eso tú es. También tienes que estar muy pendiente, no solamente de tu labor, sino de que realmente esos productos, ese material que se coloca en los coches, claro, realmente cumplan una normativa.
Claro, porque uno de los problemas que nos hemos encontrado es que la gente pues monta piezas que compran, por ejemplo, por AliExpress.
Claro, no, eso es lo que te iba a decir.
Son piezas, exacto, que no cumplen con el marcado CE de la Unión Europea y al final todo se puede homologar siempre y cuando cumplan los estándares, pero en este caso hacer la homologación de una pieza que has comprado en AliExpress,
sí, ¿no? Uh-huh.
Se te puede ir a unos cuantos miles de euros. Entonces, antes de hacer este tipo de inversiones y este tipo de reformas por nuestra cuenta, yo aconsejo siempre contactar con un profesional.
Claro, porque te va a salir al final más caro, te va a tocar comprar varias piezas, repetir, y luego además, como dice nuestro amigo Ángel Gaitán, hay cosas en China que se hacen muy bien pagándolas, como los iPhone, ¿no? Que los hacen y los hacen,
claro,
bien, es un producto de calidad, pero claro, luego hay otras cosas que vienen de China que no es así, porque claro, si te quieres poner unos discos de freno en vez de los normales, te los quieres poner ventilados, perforados y rayados cerámicos, y lo compras en vez de a Brembo, se lo compras a Brembo, que está en AliExpress, como bien hemos dicho, claro, luego al final es tu seguridad, entonces,
claro,
tú no puedes decir esto te hago un informe porque no, claro.
No, es imposible. Además, cuando existe una diferencia de precio tan grande entre dos piezas, es porque existe una diferencia técnica importante,
claro,
también.
Y aquí la Unión Europea, porque claro, en nuestro país tenemos industria, ¿no?, que controla, pero luego está la Unión Europea que, digamos, verifica o controla un poquito. ¿Cómo te arreglas? Porque claro, al final son tres partes, es industria, es la Unión Europea y luego es la ITV. ¿Cómo te organizas ante esto?
Sí, digamos que la Unión Europea emite pues, lo que se llama normativa armonizada,
uh-huh,
que son como unas directrices comunes a todos los países y después cada país libre de aplicar esa normativa armonizada en su territorio, ¿no? Y España es de los más restrictivos que la Unión Europea. Y ya, la Unión Europea es de las zonas más restrictivas en el mundo, así que imagínate cómo es este tema de complicado aquí en
España. Madre mía, o sea que te cuesta sudor y lágrimas, ¿no? En muchas ocasiones.
Es complicado. Además, nos hemos encontrado casos que de piezas que están homologadas sobradamente en otros países, como Alemania, que tiene una industria del automóvil bastante reconocida, y aquí en España no. O sea, la misma pieza con el mismo certificado en Alemania, aquí en España nos la tiraban para atrás diciendo que teníamos que certificarla aquí en España. O sea, que aquí en España la cosa es complicadita.
Claro, o sea, que te compres un producto en Alemania que te ha costado un dinero porque es un producto bueno, de calidad, y luego por traértelo aquí a España todavía te cuesta más porque lo tienes que... Curioso, o sea, somos europeos para unas cosas y luego para otras no somos un poco distinto. Pues, Emilio Gómez, me queda darte las gracias porque nos has aclarado muchas cosas de las que yo pensaba, pero no quiero que te despidas sin decir cómo pueden contactar los oyentes contigo, porque estoy seguro de que muchos talleres, muchos pilotos y equipos de competición y luego muchos particulares que le puede pasar desde un clásico que tienen que homologar una bola de enganche que ahora le tapa matrícula y antes valía y ahora no y viceversa, a muchas más cosas que de coches importados. O sea que, por favor, dinos cómo podemos contactar contigo.
Por supuesto, estaríamos encantados de atenderos y de asesoraros en lo que hacemos. Pueden contactar con nosotros a través de nuestra web www.egmingenieros.es o a través del email info@egmingenieros.es.
Pues Emilio Gómez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mucha suerte en Eje Ingenieros, porque desde luego es un trabajo muy laborioso y que es muy necesario, y te damos las gracias por estar aquí y por acercarte a nuestros estudios centrales de COPE Alicante y que nos lo hayas explicado tan bien y que podamos contactar contigo.
Muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo, Emilio.
Saludo.
Ahora en Puesta a Punto, Conversaciones de Paddock.
Qué ganas teníamos de desempolvar esta vieja sintonía para contar anécdotas e historia viva del motor.
Así es.
Nos traes una relación entre Porsche y Seat. Más allá del Porsche...
Van muy unidas, sí, porque como bien sabes, en la década de los 80, Seat publicitó, hasta la saciedad el tema de los motores System Porsche, ¿no? Para ellos era un avance enorme. Sabes que el primer modelo que lo montó fue el Seat Ronda, muy querido en tu casa y querido por ti.
Gran recuerdo.
Luego el Seat Málaga, que el Seat Málaga en realidad es un Seat Ronda, pero con culo, o sea, sería un Ronda cuatro puertas. Cambia un poco el morro, pero si tú lo miras que lo tapas un poquito de perfil, es exactamente el mismo coche. Bueno, pues debido a este fabuloso rendimiento, en Seat dijeron, como vamos a sacar el Ibiza, vamos a aprovechar estas motorizaciones, este 1.2 y este 1.5 System Porsche, y se lo vamos a instalar al Ibiza, que va a ser un top venta y va a ser el rival número uno del Volkswagen Golf. ¿Qué pasa? Que a Seat le gustó y le está dando tan buen resultado estos motores System Porsche que se le ocurrió ingenio, locura, como tú lo quieras llamar, Juanfran, y llamaron otra vez a Stuttgart y le dijeron, nos tenemos que sentar, tenemos que hablar. Y bueno, como a Porsche también le está resultando muy, muy, muy bueno el venderle todos estos motores y todas estas piezas, le dijeron, vale, vamos a hablar. ¿Qué quieres hablar, Seat? Pues mira, te voy a proponer que hagamos un Seat Junior. ¿Cómo que un Seat Junior? Sí, sí, queremos hacer junto con vosotros un deportivo, pero nosotros no tenemos los medios técnicos como vosotros tenéis de realizar un deportivo. ¿Qué os parece si realizáis un deportivo, un biplaza, que sea un tracción trasera a un precio low cost, como diríamos hoy, muy económico, y nosotros nos vamos a ocupar de comercializarlo? Vosotros os encargáis, nos decís el precio, nos decís los motores, que ya lo tenemos, únicamente lo vamos a hacer con ese 1.5, pero para hacerlo más divertido vamos a hacer que sea tracción trasera. Perfecto, pues nos parece muy bien. En Porsche se pusieron manos a la obra con ello, y bueno, como este contacto fue en 1984, desde Porsche dijeron, eso de Seat Junior no nos gusta.
vamos a denominarlo Porsche 984. Y ahí está, Porsche diseñó un modelo, un deportivo, tracción trasera, con un motor 1.5 que se lo presentó a la marca española. Para que te hagas una idea, Juanfran, este deportivo, este biplaza de tracción trasera 1.5 de 100 caballos, iba a rondar unos 5 millones de pesetas, lo que viene a ser hoy más o menos unos 30.000 euros, ¿no? Al cambio, por lo cual...
Pero en el 84.
En el 84.
Era, bueno, era, bueno, era precio... low cost relativo, ¿no?
Sí, porque bueno, estamos hablando de que, por ejemplo, el Seat Málaga y el Seat Ronda están rondando 1.200.000, 1.500.000. El caso está en que a Seat le pasó lo que tú acabas de decir. Bueno, es relativamente económico, pero no lo terminamos de ver. ¿Qué es lo que sería necesario? Y le dijeron los de Porsche, vamos a ver, te vamos a dar absolutamente todo, te vamos a decir las directrices, te vamos a dar los planos para que nos entienda, pero tú eres el que en tu fábrica de Martorell vas a tener que ensamblarlo y que montarlo, no va a ser como lo que estás haciendo ahora. Entonces Seat dijo, bueno, pues tal vez no me parece tan buena idea. ¿Qué pasa? Que Porsche decidió, pese a que Seat dijo, no puedo llegar hasta ahí, decidió continuar con el proyecto. Lo terminó, pero no encontró ninguna otra marca, y aquí tocaron a los italianos, a Fiat, a ver si querían este modelo comercializarlo. Pero Fiat, como había tenido ese divorcio tan tan sonado con Seat, dijo que no quería saber nada absolutamente ni de Porsche ni de Seat, porque claro, los motores que montaba Seat hasta entonces eran motores licencia Fiat, eran Fiat 100%, y ahora venían siendo esos System Porsche o esos Porsche. Por lo cual, oye, una pena, porque me hubiera encantado poder disfrutar y seguramente...
¿Era bonito?
Pues sí, la verdad es que era bastante bonito. Es más, vamos a ponerlo en nuestra página web para que lo vean.
Perfecto.
Sale en un color gris bastante curioso. Y desde luego, yo estoy convencido, Juanfran, de que hubiese tenido muchas ventas. Y tú recordarás en casa que ese motor System Porsche tenía mucha energía, era muy divertido. Ponlo en un coche que pesa menos, ponlo en un coche con tracción trasera, por lo cual tenía que ser una auténtica pasada.
Qué gusto da escuchar estas conversaciones de paddock con Santos Patón. Enseguida echamos el cierre a este episodio de Puesta a Punto. Enseguida hablamos de la Fórmula 1. ¿Cuál es tu gran titular del primer gran premio de la temporada?
Pues mi gran titular es la gran sorpresa que nos hemos llevado con Carlos Sainz. Ha sido tercero cuando nadie dábamos nada por él, porque pensábamos que la casa Ferrari iba a hacer un poco un vacío. Y parece que en cierta manera fue así, porque en la celebración, cuando estaba en el podium, se le vio bastante, bastante solo. Sí que es cierto que junto a él estaba no solamente el rey Juan Carlos, que estuvo por ahí, sino que su padre, Carlos Sainz padre, estuvo ahí apoyándolo. Y la verdad es que ha sido una sorpresa verlo tercero detrás de los dos Red Bull, que siguen marcando siempre los mejores tiempos y siendo los más rápidos. Por lo cual, sorpresa en el caballo rampeante. Vamos a ver cómo se lo toma Leclerc, su compañero de equipo, el cual adelantó hasta en dos ocasiones, por lo cual más de uno dentro de la escudería Ferrari se está tirando de los pelos. Y no solamente por esto, sino Mercedes está con un buen mosqueo con el fichaje de Hamilton por la escudería italiana, y está atacando a Red Bull, a Verstappen, y quieren tenerlo el año que viene en el equipo alemán. Por lo cual, Juanfran, sorpresa mayúscula, porque si de normal cuando comienza la temporada dejamos a un lado el tema del movimiento de asientos, este año parece que no va a ser así y tenemos muchas cosas que ver. Fernando Alonso, ¿dónde va a estar? Carlos Sainz, ¿dónde va a estar? Verstappen, Checo Pérez, por lo cual esta temporada ha empezado muy, muy emocionante. Nos encanta.
¿Qué más cosas?
Último apunte, la pena fue en el asturiano Fernando Alonso, que tanto él como su compañero Ocon hicieron un noveno y un décimo puesto. Aston Martin tiene que seguir mejorando. da la sensación de que las mejoras no han venido como lo esperado y bueno, confiamos en que el equipo siga realizando modificaciones, Juanfran.
Santos Patón, gracias, hasta el jueves.
Gracias a ti, Juanfran, un abrazo.
Hasta aquí el episodio 53 de Puesta a Punto. Nos escuchamos el jueves, adiós.
Estás escuchando Puesta a Punto en COPE Alicante.